Reporteros del Tri, un podcast exclusivo de Footbox.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un episodio más de Reporteros del Tri con André Marín, el Fantasma, Miguel Gurditz, Rubén Rodríguez y hoy un invitado muy especial, el hombre que vistió más veces la camiseta de la Selección Nacional y que no necesita más presentación, que con su nombre ustedes lo identifican, el gran emperador Claudio Suárez. Claudio, bienvenido a este podcast y gracias por aceptar la invitación. Aquí se vale hablar de lo bueno, lo malo, lo regular que viviste con todos nosotros en el Tri. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Fer? Antes que nada, un gran gusto estar con ustedes. Les mando muchos saludos a Rubén, a Miguel, a André, a mi tocayo, el Fantasma. Un gusto, un placer, Fer. Sí, pues ahí, ahora sé que ustedes pregúntenme, a ver si puedo platicar todo.
Pero... Bueno, para empezar, Claudio, ¿quién de los que están aquí era un dolor de cabeza para ti cuando vivías reporteando en el Tri?
No, bueno, indudablemente... Me acuerdo, bueno, que lógico, André y tú, Fer, andaban siempre ahí reporteando, ¿no? Con la selección y por ahí otros medios, me acuerdo que eran muy pocos medios los que nos acompañaban, ¿no? Por ahí gente del Esto, del Ovaciones, pero en realidad creo que era tranquilo, ¿no? Por ahí hubo ciertas polémicas, me acuerdo, cuando el buen André de repente se quería colar, ¿no? En la práctica para ver las alineaciones y Miguel Mejía Barón hacía unos corajes, o luego en el 98 también, ¿no? ¿Se acuerdan la polémica que se armó cuando por ahí decían que había homosexuales ahí en la selección? Y luego salieron las tomas agarrados de la mano a Dulio Davino y el buen Conejo Pérez, pero pues me acuerdo que en esa ocasión era que iban bromeando, ¿no? Y la cámara de TV Azteca los tomó y luego se hizo un escándalo y ahí estábamos todos molestos con el buen André, pero después se aclaró todo.
André, te están cobrando facturas, sí, años después.
Ya dijo que tú, André, que le caías el peorcito de los tres.
No. ¿Sí te caía? No. ¿Sí te caía mal, Claudio?
A veces sí, André, ya hay que ser sinceros. Pero era tu trabajo y creo que es parte de esto, ¿no? Bueno, yo ahora que estoy de este lado también, siento que falta cierta cultura, ¿no? Para todos, ¿no? O sea, sobre todo para nosotros los deportistas, que es parte del show, ¿no? Y que también tienes que colaborar, ¿no? Y de repente nos encierran como en una burbuja, ¿no? Y ahora creo que está peor, ¿no? La situación. Sí, porque me acuerdo que antes, pues éramos más accesibles, ¿no? Era más accesible la prensa a entrevistar al jugador o hablar con él. Incluso creo que faltaba más orden, ¿no? Que en eso sí creo que faltaba, ¿no? Porque muchas veces a mí me tocó algunas veces que reporteros o periodistas iban hasta la habitación a tocarte y estabas descansando, ¿no? Y era muy incómodo esa situación, ¿no? De decir, pues es que respeta mi privacidad, ¿no? Pero era así,
¿Te molesta? Me estoy bañando, güey, ¿no?
Sí, no, sí, estabas descansando y pum, tenías el letrero no molestar y pum, les valía, ¿no? Y, bueno, me tocó en muchas ocasiones, ¿no?
Pero lo que dice Claudio, fíjense que es bien cierto, de la buena onda que tenían los jugadores, porque en la época de Enrique Mesa, los jugadores boicotearon a la selección y Claudio ya había palabrado conmigo una cita en su casa en Monterrey y Claudio me dijo, sí, tú vente, la hacemos y la guardas para después.
Sí, sí, bueno, lo que pasa que en ese entonces, me acuerdo, pues lógico, usted sabe muy bien, ¿no? La historia, andábamos muy mal todos, la selección estaba en una situación muy crítica y creo que había también mala onda de algunos, alguna prensa, ¿no? Que ya buscaban escándalos y cosas por el estilo, o sea, que no, ya no era tema futbolístico. Y el grupo decidió, pues, ya no hablar con la prensa, que siento que también fue una equivocación, ¿no? Porque no te puedes estar peleando con la prensa o con la gente, ¿no? Yo creo que tienes que ser más inteligente para negociar. Y bueno, en esa ocasión, Fer me pidió esa entrevista por la amistad y con todo gusto se la di, ¿no?
Oye, Claudio, ¿tú crees que las cosas ahora son distintas? ¿Tú qué ves a la selección de fuera? ¿Por qué crees? ¿El jugador está arriba de un ladrillo? ¿Se quedó en esa burbuja? ¿No quiere comunicar? O sea, hoy de verdad estar en selección a veces es un martirio, ¿no? Aparte, hasta para ustedes las concentraciones son eternas, te puedes pasar 45 días encerrado. ¿Tú crees que ha cambiado tanto a como estaban ustedes y por qué sería eso?
Yo creo que cambiaron ciertas cosas por lo que estoy hablando, ¿no? Que sí era desorden, ¿no? En los 90, a mí me tocó llegar a la selección en 1992 cuando dirigía César Luis Menotti, y con Menotti ni se diga, era toda una... Era una fiesta en ese tema, ¿no? De logística, en viajes, en tema de prensa. Y poco a poco creo que se fueron organizando más. Yo me acuerdo que cuando Miguel Mejía Barón, de hecho, iniciativa de Miguel Mejía Barón, cuando íbamos a iniciar la práctica, me acuerdo que hablaba con nosotros, decía, hay que atender a la prensa cierto tiempo, y daba, no sé, media hora, algo así. Mientras nosotros estábamos ahí como que peloteando y que hacíamos el famoso torito, y me iban llamando a la prensa a algún jugador, pues ya iba y lo atendía. Así, esa era la dinámica, ¿no? Y poco a poco, creo que, pues tú sabes, del tema también de que es, cosas de marketing y todas esas situaciones, pues creo que ya hoy en día, yo no sé bien de fondo, ¿no? Pero me ha tocado algunas veces ir a ver a la selección. Y me da hasta tristeza porque ni siquiera a mí me dejan pasar, ¿no? O sea, pues yo estuve tanto tiempo y nada más para ir a saludar, ¿no? Y siento que luego está sobreprotegido, ¿no? Todo esto, ¿no? Y los jugadores, creo que se ha perdido ese contacto, ¿no? Incluso, y no de todos, ¿eh? No de todos, pero sí creo que en general veo que el jugador está muy sobreprotegido en ese aspecto, ¿no? Y no hay ese acercamiento incluso con la gente, ¿no?
Claudio. Oye, Claudio, yo te voy a preguntar, perdón, André, le iba a preguntar, aprovechando de lo de Menotti, cuéntanos lo que te decía César Luis Menotti y que les decía a todos en sus primeros entrenamientos, donde a todos les decía que se los iba a llevar a Europa, pero en lo cortito para motivarlos.
No, bueno, con Menotti, pues la verdad que... Ustedes bien saben, ¿no? Lo que es Menotti, es un filósofo, se puede decir, habla bonito, te convence, aparte, pues bueno, llegaba con ser campeón del mundo, pues todos le hacíamos caso, ¿no? Realmente, yo por ejemplo le aprendí el tema de lo táctico de la chique, ¿no? O sea, le gustaba jugar arriesgado, ¿no? Y yo se lo aprendí. En mi caso, por ejemplo, a mí me llama... como les decía, en 1992, y me llama de última hora casi, ¿no? De emergencia, porque se lesionaron dos o tres seleccionados en ese entonces, que se iba a hacer una gira, que incluso fue cuando se armó la polémica de no ir, ¿no? De por temas administrativos. Y me acuerdo que me mete a jugar contra Rumania de cambio, y yo me equivoco terriblemente en el gol, y después yo seguí jugando normal, ¿no? Y me dice, me gusta su personalidad, que es que es muy atrevido, pues sí me quité de la cabeza el error, y así hablaba con cada uno de nosotros, ¿no? Y realmente siento que sí fue un parteaguas para el fútbol mexicano en ese aspecto, porque el futbolista mexicano tenía muy poco roce internacional, ¿no? Y cuando... tuvimos esas oportunidades de empezar a agarrar experiencia con selecciones importantes, pues realmente te hacía ver que sí había talento en México, ¿no? Por ejemplo, jugamos contra Alemania en Dresden, me acuerdo, Alemania campeona del mundo, y nosotros estábamos con el nervio a todo lo que da, ¿no? En el vestidor, y veíamos a todos los alemanes, diciendo, no, nos van a meter aquí 10, ¿no? Y me acuerdo que empatamos 1-1 con gol de Carlos Hermosillo, ahí entregué un poquito de chiripa, pero finalmente ganamos, empatamos. Y
gol de cara. Gol de cara.
Gol de cara, sí, ahí entre el rebote, ¿no? Pero bueno, me acuerdo que a Rudi Feller, que era su despedida, a Jürgen Klinsmann, y todos los dejamos como quién sabe cuántas veces en fuera del lugar, ¿no? Y nos empezamos a soltar, y yo creo que, bueno, les hablo de esa gira porque esa selección, esos jugadores, cuando después regresamos a México, ya traíamos esa experiencia, finalmente nos quitamos de la mente que no éramos talentosos, que al contrario, ¿no? Que trabajando íbamos a mejorar.
Claudio, por alguna razón, tu carrera y mi carrera estuvieron ligadas toda la vida. Yo empezaba sí. Con una grabadorcita en la mano, tú llegabas en transporte público a los campos de entrenamiento de Ciudad Universitaria. Me tocó verte debutar y transmitir tu partido de debut con Pumas, luego con selección. Me tocó transmitir todos los partidos de Claudio Suárez hasta llegar a ser el hombre con más partidos en la historia de la selección mexicana de fútbol. Tuvimos la fortuna, Claudio, de darle la vuelta al mundo por todos lados, en todo tipo de torneos y en todo tipo de partidos. Yo te preguntaría, en esta oportunidad que nos acompañas aquí en Footbox, háblame de las malas, Claudio. Vamos a platicar de las malas, vamos a platicar de las eliminaciones, vamos a platicar de la lesión de Luis Andy en la Copa América de Ecuador 93. Vamos a platicar de aquel entrenamiento en el que ya prácticamente no había nadie en Denver y te fracturas. ¿Qué fue lo peor, Claudio, con selección?
Ay, pues todas las que mencionas. Por ejemplo, la primera en la Copa América, André, fue con Marcos Andy contra Bolivia, ¿no? En la fase de grupos, me acuerdo que pues, sufrí esa lesión del tobillo, ¿no? Rotura de ligamento. Pero fíjate qué curioso que no me... Que, bueno, a pesar del dolor, de todo lo que tenía, el doctor en ese entonces, que era el doctor de la América, Alfonso Díaz, me lleva a una clínica, se puede decir, porque había un pueblito, ¿no? En Puerto Viejo, creo que se llamaba ahí.
Sí.
En Ecuador. Y me saca radiografías y dice, no estás fracturado, ¿no? Entonces, pues yo con todo el dolor que tenía, pues prácticamente nada más al siguiente partido, de hecho me hacen una prueba y vamos a jugar ya contra Perú, ¿no? La siguiente fase. Y me hacen una prueba antes de justo ya para salir a calentar. Y no había pateado el balón, ¿no? Fueron como 4 o 5 días y me vendaron bien. Y dije, Miguel Mejía ahora me terapió bien. Miguel me dice, no rehuyas a la responsabilidad, mira, yo te necesito. Y yo con el dolor, ¿no? Y decía, es que no, me duele patear el balón, ¿no? Y ya dice, te la avientas, digo, sí, ay. Y digo, pues va, ¿no? Y ching, pues va para adentro, ¿no? Y en serio, a lo mejor mucha gente no se daba cuenta, pero no pateaba bien el balón con derecho, o sea, corría, pero trataba de pegarle con la zurda, y pues ahora de punta y para arriba, ¿no? Ahora sí que me adapté como defensa, y dije, aquí con que no, con que yo nada más defienda y listo, ¿no? No me voy a estar tratando de pegarle al balón. Y así jugué el partido, jugué lógico ya después todo lo que venía, ¿no? Llegando a México, nos dan vacaciones y son de las cosas que también creo que lo he mencionado. De repente los intereses o desorganización, no sé cómo llamarle, ¿no? Que llegamos de la Copa América y me acuerdo que Miguel Mejía dice, rompemos filas, ya nos vamos de vacaciones, ya. Y luego me habla a mí, bueno, a mi casa, ¿no? Dice mi mamá que siempre no, te tienes que regresar porque nos están pidiendo que se juegue, que jueguen algunos jugadores que jugaron la Copa América, la Copa Oro, ¿no? Que ya que era en México. Y ya, pues jugamos la Copa Oro, la ganamos, le ganamos a Estados Unidos, me acuerdo, la final, goleamos. Y yo así jugué un buen rato, jugué casi como 4 meses, si no me equivoco. Y en Pumas, yo en ese entonces estaba en Pumas. Y le decía al doctor, me duele, me sigue doliendo. Y y dice, bueno, vamos a hacer un examen. Y resulta que estaba, tenía roto el ligamento, ¿no? Y así estaba jugando. Y dije, y bueno, ya finalmente me operaron, precisamente para el Mundial del 94. Pero fue, creo que parte, ¿no? De lo que es la profesión, ¿no? La lesión. Yo creo que lo que más duro pasé en la selección mexicana fue cuando me acusaron de doping.
Claro.
Yo creo que esa fue la situación más triste, más pues sí, que mancharon mi imagen. Siento que por corrupción finalmente de FIFA, porque pues bueno, finalmente pude salir adelante, o sea, pero mucha gente habló tonterías y que sí, incluso.
Hoy estamos grabando y es día del abogado, Claudio, y tú fuiste tu propio abogado porque la federación y las manos metió, tú fuiste a la FIFA a defenderte.
No, sí, finalmente me apoyaron, pero en un principio, y es normal, ¿no? Es normal que hayan dudado, ¿no? De uno, porque me acuerdo que me avisan, yo estaba jugando para Chivas, me avisan, era en diciembre, y hasta me reí, ¿no? Dije, ¿cómo? O sea, dice, es que saliste de positivo. Estamos, de hecho, en el convivio ya de fin de año con las Chivas, estábamos ahí en una reunión de todo el equipo, con los directivos, y bueno, ya total... Rápido se da aviso a la federación, yo hablo con la gente de la federación y me empezaron, bueno, viajé a México y me empezaron a interrogar, bueno, ahí, en las oficinas, ¿no? Bueno, de hecho, pues no creían, me decían, pero en serio, dinos, ¿qué te metiste?
Y yo, no. Acá entre nos.
Sí, sí, sí. Y ya, bueno, total, entre que como que un poquito obligados y terminaron apoyándome, ¿no? Ahí me apoyó realmente el licenciado Martínez Garza, que paz descanse, de Chivas, fue el que me dijo, no, pues vamos con todo, pues finalmente también ya era su jugador, ¿no? Y era un activo importante. Y ya se preparó todo para poder ir a Suiza a poder, a que quitaran el castigo y comprobar que, pues, que no había nada, ¿no? Porque, de hecho...
Oye, ¿pero no mezclaron las orinas tuyas y de Roberto Carlos que era aquel?
Pues, mira, yo la verdad nunca, y de hecho hablando con Roberto Carlos, después sí me dijo, ¿no? Me reclamó que yo lo había acusado, y yo nunca dije que era Roberto Carlos, lo que pasa que... Pues ahora sí que yo nada más ahí la dejamos votando, ¿no? Porque fue en la Copa Confederaciones de Arabia Saudita que jugamos contra Brasil y por parte de Brasil le toca el doping a Dunga, me acuerdo, y a Roberto Carlos, y de parte de México a Luis Hernández y a mí. Y yo le digo en broma, le digo, pues yo fui el único pendejo que, que me echaron la culpa. Dijeron, Roberto Carlos le iban a dar el balón de oro, no sé qué estaba peleando, ¿no? Y Dunga, el capitán de Brasil. Y Luis Hernández venía de la Copa América, que de hecho fue el goleador, ¿no? De Copa América, precisamente de Bolivia.
Digo, ¿y de quién sospechas de esos tres, güey? ¿De quién sospechas?
Y digo, el más... Güey, pues fui yo, ¿no? Me echaron la culpa. Yo dije, no, yo hasta decía bromeando, todavía de Luis Hernández, digo, está más locochón, ¿no? Que yo, pero. Pero bueno, me terminaron, te digo, ahora sí que les digo, me echaron la culpa y bueno, pues finalmente fue muy desgastante porque te decía, fue en diciembre, ni siquiera festejé. Yo de ahí tomaba pura agua. Fue la verdad muy. Porque se hablaba de que me iban a castigar 2 años, ¿no? O sea, era una sustancia que se llamaba nandrolona. Que de hecho me dicen los médicos, en México, es más, ni la conocemos, ¿no? Y empezaron a investigar, resulta que esta sustancia es para hacer crecer los músculos, y entonces yo decía, pues véanme cómo estoy, ¿no? Y se manejaba más en Europa y en Sudamérica,
Creo que Tatilón también supuestamente había salido con nandrolona y dijo lo mismo, ¿no? Dijo, oye, pues vean este cuerpo, o sea, si me metí algo, pues salió chafita la...
No, a ellos los acusaron, Miguel, en la Copa América del 99, si recuerdan también, que también ahí estábamos de grillos todos defendiéndolos, a Lara, ajá, a Rodrigo Lara y al sí. Tilón. Y ahí sí, la verdad que, bueno, no sé si estén enterados, pero muchos renunciamos a... Renunciamos a las elecciones entonces.
Ah, sí, pues te acuerdas aquel día de la renuncia de la selección y que llegó Burillo al penthouse de ese hotel.
Así es.
Allá en Asunción, ¿cómo les fue en esa junta? Que hasta Garciaspe salió llorando.
Pero a ver, cuenta, Claudio, ¿qué pasó?
Sí, bueno, pues ya lo que a mí me había pasado, ¿verdad? Con todo esto que les platico, que me habían acusado de doping. Entonces, pues prácticamente lo que hablamos con los directivos, pues que... tuvieran más cuidado, ¿no? Que nos defendieran, ¿no? Porque yo sí me sentí, la verdad, solo, ¿no? Desprotegido y decíamos, vienes a representar a la selección y pasan estas situaciones, ¿no? Entonces, pues digo, pues mejor ya no venimos a la selección. Entonces pasa lo del Tilón y lo de Lara y nos avisan, creo que 2 partidos antes, ¿no? Por ahí. Y ya ellos no pudieron participar, ¿no? Ya los separaron, entre comillas. Estaban con nosotros, pero pues prácticamente ya no podían participar. Y estaban de presidente, creo que era Enrique Borja y Kise. Y entonces hablábamos con ellos y decíamos, oye, pues, o sea, ¿qué va a pasar? No, nosotros estamos defendiendo y que no sé qué. Y por medio de alguien de prensa, en buen plan, ¿no? se entera que ya habían dado el fallo, ¿no? Que la Federación Mexicana había aceptado el castigo, ¿no? Del Tilón y de Lara. Y nosotros reclamando que se hiciera una investigación, que no podías aceptar algo así, porque sentíamos que querían manchar el fútbol mexicano. Nosotros así lo sentíamos, que pues el fútbol mexicano en cierta manera estábamos a la alza, ¿no? Porque de hecho en ese entonces Rafa Márquez iba al Mónaco y así, ¿no? O sea, entonces sentimos que no los defendieron. Finalmente jugamos ese por el tercer lugar en Asunción, ganamos y era un funeral el vestidor. O sea, todos encabronados, así molestos y ya llegamos al hotel y dicen, ah, va a haber un festejo ahí, en, vamos a cenar y van a poner ahí unas chelas, ¿no? Unas cervezas o algo así.
Ah, bueno, están viendo y no ven,
¿verdad? Sí, 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 ¿no? Y ya, no, nadie, nada más cenamos y nos fuimos cada quien a la habitación. Entonces, Beto Asper, uno de los capitanes, y yo, ¿no? Bueno, y está lógico, Campos y todos los peces pesados, ¿no? Y nos llaman, me llaman a la habitación que junta urgente. Y decíamos, ah, pues eran como las 9:10 de la noche, o no sé, ya era tarde. Y qué raro, pero junta, ¿para qué? Y no, pues que llegaba Alejandro Burillo y bueno, llega. De hecho, va la puente, me lo encuentro en el elevador y ya no me acuerdo otro jugador y todos en casa, y nos volteamos a ver, todos serios. Llegamos, ya estaban con el discurso ahí, ya Burillo, y de repente, o sea...
¿Pero ahí habían renunciado, Claudio? ¿Ahí
no,
habían renunciado?
No, ah, pena. Okay. No, Burillo empezó, ahora sí que, pues, fuerte, ¿no? Hablando fuerte, la verdad.
¿Habían amenazado ustedes con no ir a la Confederaciones, que estaba pegada a la Copa América?
Es que era eso, o sea, es que... terminando la Copa América, viajamos a la Copa Confederaciones. Entonces fue que dijimos, nosotros no vamos a la Copa Confederaciones.
¿Y qué les dijo Burillo? ¿Con qué los amenazó? La neta, dinos, ¿qué les dijo?
No, la neta nos dijo que igual la pensaron. Ah, al principio dijo, no, a mí, no me importa jugar con jóvenes, vamos a llamar a jóvenes y que no sé qué. O sea, pero nadie de nosotros todavía hablaba. O sea, yo cuando llegué todavía no hablaba. O no sé si había hablado Beto o Campos, porque yo llegué ya, tengo... poquito, como unos 5 minutos tarde, y pero parece que no, o sea, Burillo empezó a soltarse, si no quieren participar, yo voy a llamar a jóvenes, pero casi, casi dando a entender que se nos iba a acabar nuestra carrera, ¿no? Así como que, y ya lo dejamos hablar, y ya empezamos a, creo que Beto y yo empezamos a hablar, y dijimos, no, pues nosotros renunciamos a la selección, si va a ser así, pues no vamos, y empezaron todos a saltar. Empezó a hablar Rafa Márquez, Rafa Campos, empezaron los de chillones. No, bueno, lo más pasa que pues sí, estabas tan tenso y empezaron, pues lógico, a algunos se les salieron las lágrimas, con esa impotencia, ¿no? Decir, pues sabes que estás representando tu país y es, todas estas cosas, ¿no? Y finalmente es tu trabajo. Y sí, empezamos todos a renunciar. Y ya Burillo se queda así como que, ay, no, y tienen razón y vamos a defender, ¿no? Y bueno, pues ya finalmente.
Ya cuando lo vio, dijeron, no, mejor no.
No, Alejandro Burillo siento que fue un hombre importante, sabía negociar, yo siento que era muy inteligente, porque en muchas situaciones así que siempre que eran, que tema de primas, que tema de contratos que no se resolvían, ¿no? Finalmente... él llegaba o daba órdenes y se solucionaba, ¿no? Y empezaba otra vez a caminar la selección. Entonces, pues prácticamente buscaron, nos dio su palabra, lo estuvimos presionando para que hablara con la gente de la Conmebol, ¿no? Por el tema del Tilón y Lara. Porque decíamos, a ver, ya me pasó a mí, ya le pasó a Lara, le pasa a Tilón, y que realmente era de una testosterona, creo que algo así que los habían acusado, no eran androlona o no sé qué sustancia, pero pues era lo mismo, ¿no? Que me había pasado a mí. Y ya bueno, finalmente pues accedimos, ¿no? A ir a jugar la Copa Confederaciones, ¿no? Pero sí se puso la situación bien tensa.
Y lo de Galindo y Carmona en 2005, que lo viviste muy cerca, ¿por qué sigue siendo un misterio hasta ahora?
No, yo ese no me tocó, Fer. Es al contrario, qué bueno que los acusaron y los castigaron, por eso fui al Mundial del 2006. es broma, pero es que cuando yo voy al 2006, que muchos de ustedes me mataron porque dicen, no, anda, ya está viejo y que no sé qué. No, yo cuando sí, es el 2006...
esos cabrones.
Sí, ¿verdad? No, en el 2006 justo pasa lo de Galindo, ¿no? Aarón Galindo y de Salvador Carmona, que los castigan, y la Volpe habla conmigo porque me dice, necesito un jugador de experiencia que vaya, pues sí, al Mundial, ¿no? Porque dice, ya tenía yo mi grupo.
Se llevó al Chiquis.
Y bueno, claro. ese bueno, ahí dejaron fuera a Jimmy Lozano, ¿no? Porque estaba la pelea con él. Exacto. No, a mí me dijo la Volpe, mira, la pelea va, ahora sí que la disputa va a ser con Duilio, que era Duilio uno de los candidatos, y Wiki en ese entonces, porque Wiki andaba bien, ¿no? En Morelia, creo.
Sí, es cierto.
y ya me dice, ¿te la avientas? Le digo, sí, vale, pues yo, la verdad que sí, dije, pues no pasa nada, ¿no? Y bueno, pues ya finalmente les gané ese puesto en la carrera, y aparte, pues la Volpe era lo que me dijo, ¿no? Necesito a alguien de experiencia, ¿no? Por cualquier cosa, porque él ya tenía definido su cuadro, ¿no? Jugaba de titular Carlos Salcido, Rafa Márquez y Ricardo Osorio, y andaban súper bien. De hecho, los tres, bueno, Rafa pues acaba de ganar la Champions, y Salcido y Osorio pues andaban muy bien y se fueron a Europa, ¿no? Con esa selección.
Oye, ¿con Aguirre qué pasó? Cuéntanos la verdad, ¿qué pasó con
Aguirre? Aguirre. No, así me hace el cabrón. No, ya hablamos, ya incluso nos tocó ahí, ya en varias, trabajar juntos ahí, justo en la televisión, ¿no? Pero con Javier, pues yo creo que desde que todo lo del profe Mesa, creo que cuando se vino todo ese problema de que estábamos a punto de no calificar, de hecho, el último partido que fue, del profe Mesa, que fue contra Honduras en Honduras, nos reunimos, un par de jugadores con el profe Mesa, ¿no? Y el profe Mesa incluso nos dijo, dice, ya quedé fuera, hay que apoyar, nos hablamos entre todos, hay que apoyar a la selección, a quien llamen, a quien no lo llamen, no empecemos a declarar y a decir tontería y media, ¿no? Y sí, se llegó a ese acuerdo, ¿no? Entre todos, y el profe Mesa me acuerdo que nos dijo, sí, viene Javier, ya nos dijeron, viene Javier Aguirre, hay que apoyarlo y que no es que... Yo tuve ahí en ese entonces yo era el capitán, ¿no? Entonces ya nombran a Javier Aguirre, me habla un directivo de la federación y me dice, y ahí empezaron los problemas, o sea.
¿Quién? A ver, ¿quién, güey? Ya no decimos a nadie, pero prometemos.
No, es secretario técnico, ¿no? Bueno, me dice, Javier Aguirre quiere hablar contigo. Dije, pero no tengo su teléfono. Dice, aquí está su teléfono, llámale y que no sé qué. Y ahí estoy yo de güey hablándole a Javier, ¿no? A Javier, que quieres hablar conmigo, que tienes dudas de algunos jugadores o algo así me dijo, ¿no? O que quieres hablar conmigo, y me dice Javier, encabronado, me dice, ¿y tú quién chingados eres casi casi para hablarme y decirme? Y le dije, Javier, espérame. Le digo, a mí me dijeron que te hablara, que querías hablar conmigo. No, nos vemos ahí en la concentración. Y ahí platicamos, diga, pues disculpa, Javier, y hasta me dijo, dice, ¿dónde está este muchacho que venía de allá de Texcoco y que no sé qué, inocente? Y dice, ahora te volviste ya un grillote, así me dijo. Y le digo, no, Javier, estás equivocado. Le digo, yo para nada, yo al contrario, respeto, ¿no?, todo su trabajo. Y bueno, ahí quedó, ¿no? Y sí, lógico, molesto, Javier. Cuando lo presentan, a mí me llaman los directivos y fui el único que de todos los seleccionados que me llaman para que estuviera en su presentación Javier y hablar con ellos, con Burillo, con Lebrija, quién era, bueno, habían como 5 o 6 directivos importantes, ¿no? Entonces y me empezaron a echar un montón, ¿no? ¿Qué pasa en la selección y qué esto y qué sí? Que si el profe Mesa, que si algún jugador, y no, o sea, finalmente, pues todo lo que ustedes saben, ¿no? Que no andábamos bien y que si al profe Mesa le faltábamos al respeto, que nosotros si le poníamos la alineación y que si nosotros hacíamos lo que queríamos, pero no era cierto, ¿no? Al contrario, al que más respetamos fue al profe Mesa. Y ya Javier, me acuerdo que creo que era José Ramón el que lo presenta, algo así, y José Ramón le pregunta, Claudio Suárez va a ser tu capitán, dice, no, ya veremos quién va a ser, y Javier se me quedó viendo enojado, ¿no? Que como que tú qué estás haciendo aquí, y yo le dije, Javier, luego es que me mandaron a llamar, y ya después hablamos ya en privado, y ya platicamos bien, ¿no? Dije, a ver, Javier, espérame, digo, yo no, a mí me hablan esto, no, pero tú no te, no, no, está bien, Javier, está bien. Nada más quería aclarar. Y creo que de ahí empezamos, ¿no? Ahí empezó un poquito el roce, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues no me vas a imponer, ¿no? Cosas, ¿no? Y es normal, yo lo sentí normal, ¿no? Y ya, bueno, pues todo lo que ustedes vieron, ¿no? Que finalmente...
Pero en Denver se fracturó más, ¿no? Cuando finalmente te lesionas, tú te recuperas rapidísimo para llegar al Mundial del 2002 y te deja fuera de la lista. Ahí fue donde me recuerdo que estalló todo este problemón ya con Javier.
Sí, de hecho...
¿Él sí te prometió que si te recuperabas ibas al Mundial?
Sí, Sí. Sí, de hecho, bueno, con todo este que les decía, yo de hecho, bueno, acá les voy a decir, yo renuncié finalmente a la selección, ¿no? Y se lo dije a Javier. Ya cuando le dije, no te quise decir antes, porque él no me metía a jugar, o sea, ya no me metía a jugar, me jugaba poco. O sea, me metía unos minutos, luego hay veces que sí me inició, creo que uno o dos juegos, se me hace. El primero cuando llega él contra Estados Unidos, y después ya no me metía, ¿no? Y yo le dije a Javier, le digo, mira Javier, la verdad yo me siento muy incómodo, nos sentimos incómodos, yo creo que tú también, y sabes que yo ya no quiero estar. Pero fue ya el último juego de la selección contra Honduras, que le dije, mira, ya depende de ustedes, la verdad. Depende de yo no te dije antes, me aguanté porque pues, iba a ser injusto que ahora sí la situación está bien mala y crítica y me voy, ¿no? Y se lo dije y me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos una cosa? Aguántate y había un partido que se iba a jugar contra España.
Sí, en Huelva.
Ajá, en Huelva. Y justo volamos, terminó el partido contra Honduras, ¿no? Cuando se logró la calificación. Entonces me dice, vas y ahí te despides. Le digo, va. Ah, pues sí. Le digo, aparte, le digo, pues ya como que ya pasó mi tiempo. Yo así también lo veía, ¿no? Porque dije, pues bueno, pues ya viene Rafa, ya vienen otros jugadores. Y fuimos, bueno, fui al juego, ya todo muy bien. Y me dice, no, reconsidera, mira, yo la verdad que creo que vas a ayudar mucho y todo. Le digo, ah, órale. Si tú lo crees, le digo, pues órale. Y entonces ya empecé en los partidos esos amistosos. Entonces ya viene lo de Denver justo un día antes, ¿no? De jugar, pues me lastimo, ¿no? Me fracturo el pie y todo. Y me acuerdo que estábamos ahí en el hotel y el cuerpo técnico y todo el mundo ahí opinando, ¿no? Que opérate que ahí en Denver, que hay muy buenos médicos y que opérate no sé en dónde y así, ¿no? Todo el mundo opinaba, pero la realidad es que nadie se movía. Y llega algo que le agradezco mucho a Miguel Ángel Garza, el presidente de Guadalajara que está en Juárez, ¿no? De Tigres, y el doctor de Tigres llegaron a...
En San Antonio te operaste, ¿no?
Sí, en San Antonio. Sí, precisamente ellos llegan y me dice, y sí molestos, ¿verdad? Porque pues con todo lo que se estaba diciendo, dice, ¿sabes qué? Pertenece a nosotros, mira, nosotros tenemos médicos en San Antonio, muy buenos y que no sé qué, y ya pues, prácticamente me fui con ellos directamente, ¿no? Fuimos directamente a San Antonio a operarme. Y, o sea, alguien por ahí dice, pues son de las cosas que también sí duelen, ¿no? Como jugador dice, es que vaya alguien, porque si no ven a nadie de la selección, ¿qué van a hablar de la selección? O sea, como que...
No mames, qué joya.
O sea, dices, espérate, cabrón. Todo el tiempo que me he partido ¿no? ahí en la selección y nada más por el simple hecho de apariencias, o sea, qué triste, ¿no? O sea, que sabes que ya no sirves tener una patada, ¿no? Entonces, sí, dije, ya de ahí de entrada dije, qué feo, o sea, y Fer fue de los pocos que, la verdad, que incluso fue allá a estar conmigo en la operación, ¿no?
Y yo también estuve ahí, ¿qué pasó, Claudio?
Y también Miguel.
Sí, pero claro, se acuerda de mí, porque yo fui de cuates, Miguel.
No, sí, claro, Miguel. Claro, yo fui, ¿sabes qué se me quedó grabado? Sí. Nosotros teníamos la toma, nadie entendía qué había pasado y todo mundo iba a la cámara a revisar la imagen de cómo se te doblaba el tobillo y cómo era posible que te hubieras fracturado.
Pero esa imagen te la donó Telemundo, André, tú te habías salido antes del entrenamiento.
No, la tenía Nieto.
Nosotros te la pasamos, ya lo reconociste en el otro chat, pero no importa.
Sí, y también a nosotros en Televisa, tú no la pasaste, Fer, porque enviamos... la señal en el mismo lugar.
Ustedes se habían salido antes para mandar señal, ajá, donde siempre mandaban, y a los dos se las dimos la imagen, porque nosotros nos quedamos hasta el final, no importa. Sí. El chiste es que todo mundo veía esa imagen y era lo importante.
Sí, ya, y sí, ya iba a terminar. O sea, fue muy raro, ¿no? Me resbalé con la pierna izquierda y con la derecha hice palanca, y bueno, yo solito, ¿no? Me fracturé el peroné.
¿Sabes quién la grabó, Miguel? Carlos García, que ahora trabaja contigo.
Sí, Charlie.
Oye, Claudio, si estás desde 92 en el equipo mexicano y eres el futbolista que más veces ha vestido la camiseta de la selección nacional, aquí sin broncas nos puedes decir cuál es la selección que mejor jugaba, la que más te llenó, la que mejor jugaba al fútbol. ¿Cuál, Claudio?
Yo siento la del 93, 94.
Con Miguel.
Con Miguel Mejía Barón, sí. creo que esta selección estaba bien trabajada. O sea, y bueno, Miguel Mejía Barón fue muy inteligente cuando él toma la selección, ¿no? Él, no sé si se acuerdan, agarra la base de Pumas, o sea, agarró casi a todos los... Aparte que éramos, creo que 5 o 6 que estábamos en Pumas, de los que también estuvieron, ¿no? Como el caso de Hugo Sánchez, el caso de Luis García, jugaba allá en Europa, ¿quién otro? Luis Flores, o sea, y creo que fue, para Miguel se puede decir fácil, porque él ya prácticamente manejando los conceptos que se manejaban en Pumas, entonces rápido agarramos el hilo, ¿no? De cómo, qué es lo que quería, cómo quería jugar Miguel y...
Él fue el que te convirtió en defensa cuando tú empezaste de delantero, ¿no?
Sí, de hecho, él con Miguel Mejía debuté en primera división y luego, bueno, debuté como delantero y era tan bueno de meter tantos goles que me empezaron a decir, vente para acá, mejor defiende.
Oye, Claudio, pero dejando tu faceta de delantero, pero ya no terminaste de contarnos, ¿sí te prometió Aguirre llevarte al Mundial?
Ah,
¿no?
Sí, es lo que ya estamos desviando de eso. Sí, bueno, ya después me opera.
Bueno, ok.
Cuando llego a San Antonio, el médico de San Antonio, o sea, yo ya estaba resignado, la verdad, ya dije, pues, va a ser imposible, ¿no? Y el médico de San Antonio es el que me da las esperanzas de decir, ¿sabes qué? Me dice, ¿cuándo es el Mundial? Pues creo que faltaban 2 meses y medio, no sé exactamente la fecha. Y me dice, si te opero, te abro y te pongo una placa, tornillos y todo esto, dice, tú en un mes ya estás caminando o corriendo, así. Dije, o sea, ¿en serio? Wey. Y dice, porque si no, dice, como la fractura no fue una fractura expuesta de que se astilla, dice, ajá, que se haya salido el hueso, dice, yo no te puedo, te inmovilizo, ¿no? Te pongo un yeso, no sé, y ya con eso te vas a tardar 2-3 meses, ¿no? Y dice, ¿cómo ves? Y dije, no, pues opéreme, ¿no? Y dije, no, pues sí, ¿cómo va? Y dije, pues voy a intentar. Entonces, pues pasa toda la operación, todo esto, ¿no? De hecho, bueno, antes de despedirme de la selección ahí en Denver, sí, me acuerdo que Javier y todos, no, vas con nosotros, pero como invitado, ¿no? O sea, para el Mundial. Y dije, ah, sí, claro, con gusto, ¿no? Pero pues tú estás, la cabeza la tienes en otro lado, ¿no? O sea, la verdad, sí, claro. O sea, a todos les dices que sí, ¿no? Y ya, total, me opera el doctor y empiezo, yo creo que una semana más o menos me quedé así, haciendo mi rehabilitación y todo lo que se podía. Y es cuando me comunico con Javier y viajo a la Ciudad de México. Viajo cuando estaba la selección concentrada. Y hablo con él y hablo con todo con el cuerpo técnico y todos. Ah, pues qué padre. Le digo, mira, el médico me está diciendo esto, que si yo me puedo recuperar y todo. Dice, ¿sí estás? Me dijo, no vas, no, bueno. Pero pues yo lo tomé, como dije, ah, pues sí, qué padre, ¿no? Sí, le voy a echar ganas y voy a hacer todo lo posible, ¿no? Que yo sabía que sí iba a ser difícil estar al 100%, o sea, claro. Porque pues lo que me iba a faltar.
Ritmo.
Aquí mi reto era estar bien físicamente, ¿no? Primero. Y dos, pues lo futbolístico. Y yo tenía fe, dije, sí, por lo menos ahí peleo, ¿no? Con algunos de la selección, ¿no? Pero bueno, total, así fue. Seguí haciendo mi rehabilitación. Me dice, bueno, pues si te dan de alta, o sea, porque estuve yendo, ustedes a lo mejor no estaban enterados, y a mí ya después se me hizo muy raro, ¿no? Que ya de las últimas ocasiones que viajaba a México, ya había ese, pero como que un poquito de roce incluso con el doctor, ¿no? Radamés.
Aquiola.
El que era de Pachuca.
No, y yo lo conocí desde Pumas, ¿no? Desde Pumas era, claro. La verdad, era mi médico y todo, bueno. Me empezó a cuestionar cosas y yo le dije, doctor, dice, es que es imposible que tú estés ya caminando. Le digo, estoy hasta corriendo, doctor.
Bueno, digo, pues el otro doctor es más chingón que usted, doctor. Sí, no chingue.
Casi le digo, pues no, pues vaya a hacerse unos cursos allá o no sé. Le digo, pues no. Y entonces el doctor, el fisioterapeuta de Tigres, el doctor Josué, me acompaña, pero le decía, doctor, me van a echar un montón con términos de medicina y ya estoy bien, yo no sé de todo esto, ¿no? Sí. Dice, no, sí, vamos, y ahí va conmigo, llevábamos todo el papeleo, ¿no? De cómo iba mi proceso con el doctor de San Antonio, ¿no? Entonces, se me hizo raro porque ya cuando llegaba, digo, no, pues si quieren, incluso entreno para que me vean, ¿no? Y con el preparador físico, con Ipata. no, sí, vente, y me meten al gimnasio. Y así como que escondiéndome, ¿no? Y luego de repente dice, no sé quién dijo, ya va a entrar la prensa. Ya sabes que, bueno, que va a entrar la prensa. Y me dicen a mí, ¿sabes qué? Vete para el vestidor. Y dije, ach, ¿pero por qué me voy a ir al vestidor? O sea, dije, a ver, espérame. O sea, ya se me hizo raro, ¿no? Dije, ¿pero por qué no quieren que me vean, no? Yo, ¿qué tiene de malo? O sea, yo no le veo nada, ¿no? Y ya yo me quedé en el gimnasio. Y como que estaban todos así. Lo sentí esa, así como que no, que no te vean, que no lo vean. Y sí me quedé raro. Y hasta yo también dije, pues me hubiera salido ahí a la práctica y... Pues, pero me quedé, ¿no? Ahora sí que les hice caso. Y bueno, ya de ahí como que sentí que ya había ese choque. Ya la última fue cuando justo se iban a Japón, ya el viaje a Japón. Entonces ya ahí sí, ya yo ya también me enterqué, también reconozco que dije, ah, no, pues ahora les demuestro que sí estaba bien, ¿no? Porque sí, finalmente ya la última de que me diera de alta el doctor de San Antonio era que yo pues prácticamente me hice unas pruebas de físicas, que de hecho me sacó de onda y sí, me puso a saltar y a hacer cosas pues ya más intensas, ¿no? Para realmente, que ya estaba bien. Y entonces ya me da la alta y voy a justo el mismo día que sale la selección, de ese mismo día. Y me sí también temprano, como estaba yo desde las 8 de la mañana, ahí estoy. Ya dan las 9,
no hay. Pues si no es la cartilla, cabrón, ¿no? También.
Sí, 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 sí. Y y le digo, oye, y Javier, pues me citó y para hablar, no, es que anda que no sé qué, que anda que ocupado, y, pues sí, pero, y entonces cuando veo que ya empiezan todos los jugadores, ya todos a la cancha, pues a la práctica, y me dice el doctor Josué, dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, no, lo voy a encargar enfrente de todos, y que me arranco, no, tranquilo, le digo, no, o sea, simplemente, pues que no se vale, ¿no? Y voy a la cancha y me ve Javier venir, bebé, cuando, y me se sale, ¿no? Y no, vente. Vamos a platicar acá en privado, ¿no? Y digo, no, Javier, pues aquí si quieres. No, vente a mi oficina. Ah, y ahí venía el doctor y le dije, no, al doctor no, porque dije, con todo respeto al doctor García, le digo, ¿sabes qué? Usted no, nada más Javier, y ya nos metimos. Y sí le dije a Javier, ¿no? O sea, me dice, le digo, Javier, es que tú me dijiste esto, y no, pero es que, digo, ¿me vas a llevar sí o no? O sea, nada más dime, o sea, y ya, total, me dice, no, pues yo, como tú quieras, si quieres ir a
apoyar
a nosotros,
pero no vas a, cabrón.
De porrista, dije, no, le digo, no, es que, a ver, digo, es que tú toma la decisión, ¿no? O sea, finalmente, no, yo qué te puedo decir, yo sí quiero ir, ¿no? Y bueno, total, él decidió que no, y me dice, ¿qué le vamos a decir a la prensa? Le digo, pues la verdad, Javier, pues ¿qué vamos a decir? Sí. Que tú no quisiste. Y entonces ahí ya agarré y me salí, y pues fue cuando empecé a declarar, ¿no? Eso, todo lo que pasó, ¿no?
Si lo que buscas es un fin de semana lleno de acción, humor y música espectacular, Cinépolis es la opción ideal. No esperes más y compra tus boletos en la app de Cinépolis o entra a cinépolis.com.
Y te salvaste, Claudio, y te salvaste de la derrota más dolorosa en la historia del fútbol mexicano.
Hubiera estado ahí, no nos hubieran ganado, ¿no? Eso. ¿Quién sabe, no? Porque ya había perdido la
partida. Bien dicho, Claudio. Eso.
Oye, Aguirre le dijo a Claudio, hay un boleto para un invitado, y fue tu compadre Campos, güey.
Sí, no, bueno, ya se colaron, hay varios, pero y de hecho estaba Ricardo Peláez, y Ricardo Peláez todavía me acuerdo que me dice, Claudio, vamos, ¿no? Y le digo a Ricardo, ya hasta le dije en broma, a ver, Ricardo, no nos hagamos, güey. Digo, si aquí, cabrón, no me quieren ni siquiera saludar, le digo, allá en Japón, cabrón, me van a... ¿no? En un país que no es de nosotros, y digo, y puta, no me van a hablar. Le dije, no, pues si voy es porque, ¿no? O sea, la verdad, ¿no? O sea, digo,
quiero jugar.
O por lo menos acompañar.
Claudio, André hablaba de esa derrota dolorosa contra Estados Unidos, pero igual de dolorosa la de Alemania, que ya lo tenían en un paño en ese Mundial de Francia.
Sí, bueno, retomando lo de Estados Unidos, sí me tocó también otra derrota, ¿no? Y creo que fue la de las primeras, ¿no? En la Copa América de Uruguay, que nos eliminaron por
penales. Claro.
0-0 en Paysandú.
Sí. Y luego, pues, en penales con Estados Unidos.
¿No te acuerdas que Jorge Rodríguez dice, puta, otra vez? Sí. Que vuelve a fallar el penal y dice, puta, otra vez.
¿O quién es? Frío, Claudio, ¿hacía un frío?
Sí, no, el frío. impresionante que tenía. Bueno, no estábamos acostumbrados. Aparte, esa Copa América, la verdad, fue, híjole, bien rara, ¿no? ¿Dónde nos pusieron? En el hotel donde nos puso la federación, la verdad, se pasó, ¿no?
Ahí estábamos. Pero te digo una cosa, Claudio, Uruguay bonito, ¿eh?
Sí, 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 no, muy bonito Maldonado, pero en el hotel donde nos pusieron, o sea, no sé, ¿qué? A quién se le ocurrió.
¿Era de pisa y corre o qué?
Pues casi, casi, o sea, era, mira, en serio, no había ni agua, luego se acababan los alimentos, en serio, o sea, el sí, agua.
Porque era invierno.
Era invierno.
Entonces, para ellos era invierno, al chingo de frío, y sacaban a toda la gente, trabajaban los hoteles con la mitad de gente. Nosotros donde nos quedaban nos daban hasta la llave, güey, para que abriéramos el hotel, güey.
Oye, Claudio, y en Ecuador, que se desayunaba en un lado y se dormía en otro, y caminando al estadio para el debut sí, contra Colombia ahí en Machala. O sea, que te tocó vivir de grandes hoteles de lujo a unas miserias, ¿no?
Sí, pero mira, yo siento que en Ecuador, a pesar de todas esas carencias, lo que sea, nos adaptamos. Pero en Uruguay yo creo que fue un poquito más el tema del hotel, y en serio, sí nos afectó, porque no había agua, o sea, no había agua, en serio, agua caliente luego, y el friazo que hacía, venías todo, pues aparte de las canchas todas encharcadas, llegabas al hotel y decías, pues me voy a meter a bañar en friega para poder estar bien, ¿no? No había agua, entonces imagínense todo, o sea, quitar toda la ropa y ponerte tal, y de esos hoteles que están a los cuartos alrededor, no hay protecciones, y entonces abrías la puerta del cuarto y te entraba todo el aire, y o sea, la verdad, muy con muchas limitaciones, ¿no? El hotel, y vimos otros, incluso, porque yo me...
¿Cuál será, Claudio, cuál será el peor viaje que nos tocó hacer?
El peor viaje... Ay, pues no sé si por el tema, a mí me tocó desde Menotti, que nos dejaron, incluso nos dijeron, regrésense como puedan en Europa. ¿En serio? Sí, sí, no, tengo que, luego a los directivos, ya cuando terminan los torneos también, ya se les vale. Y justo en esa Copa América de Uruguay también nos pasó, igual nos regresamos por grupos y nosotros tuvimos, bueno, yo en el grupo que me regresé tuvimos muchos problemas, incluso fue por medio, vía Estados Unidos, y, pues creo que venía Carlos Hermosillo, veníamos juntos, sí, cierto, y pregúntale, Miguel, y la verdad.
Ya no se acuerda, le falla la memoria, mi gallo.
Sí, pero la verdad que son de esas cosas que a la mera hora te abandonan. Bueno, la última que me hicieron, yo mi última participación, a lo mejor no la saben ustedes, pero en Alemania me dejaron tirado allá en Alemania. Yo compré mi boleto que me costó $6,000. Y en serio, porque no había ya tickets, ¿no? O sea, no te vendían. Estaba pero a reventar Alemania y todo el mundo quería salir. Y eso porque la agencia que le compré los boletos de mi familia me ayudó. Y fuimos ahí a rogar al mostrador para que me vendieran un boleto, para poder regresar porque yo estaba, ya estaba yo en la MLS para poder regresar directo a Los Ángeles. Y le dije a la directiva, a Toño Manzana, le dije, Toño, antes de viajar, Toño, por favor, yo necesito regresar a Estados Unidos, a Los Ángeles, porque Chivas USA me está pidiendo eso. Sí, sí, no te preocupes, ya está todo arreglado, ya está tu boleto, que no sé qué. Ok, y quién sabe cuántas veces lo dije. Termina el partido contra Argentina, nos eliminan, le digo, Toño, mi boleto, necesito mi boleto ya, porque pues, no, ahorita, espera, ahorita te lo doy. Le digo, bueno, te llamo, voy al hotel de mi familia y ahorita te llamo. Ya no me contestó. Pues,
oye, ¿cuál habrá sido tu peor compañero y tu peor directivo? Así que digas, hijo, con estos güeyes no quiero saber nada más.
Mi peor directivo, mi curso de cómo negociar fue en Pumas. Pumas. El ingeniero Raúl Borja. No. Me mentaba la madre, yo también se lamentaba y nos decíamos de todo.
Pero Claudio. Después de gente como don Gilberto Borja o como el ingeniero Aguilar Álvarez, Raúl Borja fue un cáncer para Pumas y para el fútbol mexicano, ¿eh?
Sí, bueno, el ingeniero Gilberto Borja es muy diferente. Y
¡no! Hermanos, ¿no? Don Gilberto es un señorón en la historia de este país. Y el ingeniero Aguilar Álvarez formador sí. de los Pumas de la universidad.
Era muy duro el ingeniero Aguilar Álvarez, pero muy derecho. A mí, bueno, de hecho, por eso le decía, ahí cuando yo estaba en Pumas, pues lógico, ya se pagan. Te firman por 1,000 años y te pagan lo que quieren, ¿no?
Oye, ¿cuál compañero? Ya no dijiste cuál compañero de tantos que tuviste al lado, nada más, ¿no?
Ah, ¿qué más insoportable o qué?
Y tal vez el Teo, ¿no?
No, fíjate. No, Teo era, este es mi compadre, ese está medio loquito, o Teo, pero no, bien, Teo. No, fíjate que casi yo siempre me llevé bien con todos. El único, Martínez, Diego Martínez, te lo digo, el cabrón, ¿no? De Necaxa, sí. ¿no? Me acuerdo que una vez me pusieron de compañero de él, ¿no? Con la Volpe. Y llego a la habitación y él casi me dice, chavo, párate a abrir la puerta, ¿no? Y o apaga la tele, o sea, no más agrandado. Y le digo, cabrón, pues yo soy el que llevo más partidos, tal vez apenas vas iniciando. Pero me dio risa, ¿no? Pero como que es su estilo de Diego Martínez, sí, como que medio agrandado, ¿no? Pero más que coraje, me dio risa, ¿no? Digo,
oye, te la brincaste, ¿qué pasó con Alemania con aquel cambio de Rodrigo Lara de central y que sacan el partido?
No, bueno, pues ya saben, al pobre Manolo Lapuente todos lo matan, ¿no? Con ese movimiento que hizo. Lo que pasa que yo siento que yo también ahí reconozco que me precipité en cierto momento, porque ya he visto esos partidos, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando, lógico, perdimos, pues no sé cuántos años pasé sin ver, en serio, el partido, ¿no? A ver qué pasó contra Alemania. Tanto se habla, ¿no? Del gol y que esto y es muy diferente, te quedas con una imagen cuando estás jugando a cuando ya lo ves, ¿no? Fríamente, dices, a ver qué pasó. Y siento, bueno, Manolo Lapuente cambió por ahí contra Bélgica, puso línea de 3. Contra Holanda también. Y termina cambiando a línea de 4. Bueno, a 4 defensas, ¿no? Y porque inició a Joel Sánchez con Duilio y conmigo. En Bélgica y luego contra Holanda. Y luego en medio tiempo saca a Joel, porque teníamos que arriesgar, ¿no? Y mete creo que al Cabrito o a Peláez. Contra Alemania, a Rodrigo Lara lo pone de contención, pero yo, y eso me lo pedía Manolo y yo, pues bueno, también era de mis características, de que acarreaba mucho el balón. O sea, yo salía desde atrás y entonces Lara se metía en mi lugar. Entonces yo quedaba así como más adelantado y lógico, cuando se pierde el balón, pues yo ya me quedaba yo en la posición de contención y luego ya empezábamos otra vez poco a poco a cambiar y así estábamos. Y entonces ya cuando pasa lo de los goles, o sea, como era tan marcado en el partido, entonces como que la gente pues igual pensaban que yo estaba de contención y que Lara de central. Y entonces ya viene lo de los goles, pues fue el primero un centro. Y yo con Vierjo, que ya era con el que más competía, pues era un tipo ya es que más grande, más alto que yo incluso y más fuerte, ¿no? Entonces yo lo que hacía, siempre iba y lo chocaba, o sea, no le competía limpiamente, la verdad, sí, porque me ganaba todas, o sea, y lo chocaba y así lo estorbaba. Y en la jugada del primer gol se entran y yo choco a Vierjo, ¿no? O sea, pum, lo destabilizo y pasa el balón y Lara no se la espera y le pegan las piernas y se la deja a Jürgen Klinsmann. Y es cuando meten el 1-1, ¿no? Jürgen Klinsmann, fusila Campos. Y en el segundo gol, la jugada a mí me lleva un poco de Jürgen Klinsmann, se bota, sale y yo lo sigo y se entran y Lara aparece con Vierjo. Y Duilio creo que estaba con la otra marca. Pero Lara, su error de Rodrigo Lara, en lugar de irlo a chocar, lo que yo estaba haciendo, él quiere ganar limpiamente. Nada, pues el otro viejo le sacaba casi un metro, ¿no? Entonces, nada más cabezazo y pues, ahí el gol. Y por eso toda la gente se quedó con esa sensación de que yo no estaba jugando de central y que muchas veces yo me desordené. Porque si ustedes ven el partido, incluso en algunas yo aparezco hasta como extremo mandando al centro. Dije, ¿qué ando haciendo por allá? En el gol de Luis Hernández, de hecho yo sale desde, yo acarreo el balón, o salgo desde atrás e intento hacer una pared y ahí entre rebotes, si vean las imágenes, yo aparezco incluso como centro delantero, o sea, aparezco ahí con Luis Hernández en el gol. Pero esa era una constante, o sea, estaba.
O sea, estás diciendo que Luis Hernández te quitó tu gol, güey. Eso es lo que quieres decir.
No. No, porque le cayó bien el rebote y no, Luis lo define bien, o sea, porque incluso no se precipita y todavía da un recorte ahí a un defensa. No, define bien. El tema fue el que el güey la regó en el otro, porque en el otro con el que le pone Cuauhtémoc, ¿no?
Sí.
Cuando el cabrito hace la diagonal y pinche Luis en lugar de... Y es lo que le... Y ya siempre dice, ya sé que yo tuve la culpa. Que no sé. Pues, y es que raro en Luis, porque Luis andaba en ese momento, era... No te perdonaba el cabrón, o sea, la que tenía, pum, la hacía, sí. ¿No? Y yo creo que fue la única que dejó ir. Ahora sí.
Se cagó.
Sí, y nos echó fuera.
Claudio, te vamos a tener que invitar otra vez porque ha sido súper rica esta plática aquí con los reporteros del Tri.
Uy,
y con un detalle que te marcó, ¿no? El día que rompes el récord de más juegos con selección nacional fue el día que le rompieron la pata a Cuauhtémoc Blanco ahí en el Azteca.
Bueno, sí me tocó estar, pues, lógico, con el profe Mesa, ¿no? Cuando el trinitario, ¿no?
Elcock.
Ese día rompiste
todo el récord. Bueno, a mí me tocó de lejos verlo, ¿no? O sea, cuando pensé que era una falta X, pero ya cuando veo las imágenes y todo, dije, ah, no, la criminal, ¿no? La entrada. Sí, bueno, pues ya ves que, Fer, creo que fue en la Copa Confederaciones, que por cierto no nos fue bien en Corea.
Con profe Mesa.
Ahí, de hecho ahí me dieron, mira, de hecho aquí tengo.
A ver.
Gafete de FIFA.
Este okay,
me lo dieron, ajá, por el récord.
Me acuerdo en esa Copa Confederaciones, Claudio, los consejos de Enrique Mesa para los que tenían insomnio. Ya, mejor no decimos nada.
Oye, es un consejo universal, André, la verdad.
Pero es que Mesa se los decía seguro a los jugadores.
Esa risa, Claudio, bueno, ¿qué les decía Mesa? Estamos aquí entre cuates.
No sé, a ver que la diga.
No.
Sí. Yo no sé qué le digo.
Sí, o sea, sí, no.
A nosotros nos decía, pónganse a leer un libro y esto. O sea, pues no sé qué le dijo André.
El monje que vendió su Ferrari.
Claro, sí.
Ese no fallaba.
Yo sí tengo tres preguntas rápidas, a ver si nos puede decir, Claudio, antes de despedirte.
Sí.
A ver si nos puede responder con una sola. ¿Tu mejor técnico fue?
Miguel Mejía Barón.
¿Tu peor técnico fue?
¡Ay, no! ¡Híjole, no!
¡No le saques! Nomás las iniciales. Sí.
Uno que tuve en Tigres.
Ok.
Leo Álvarez.
Ok. ¿Jared o Chicharito?
Ay, pues me quedo con Jared porque jugué con él y lo conocí y creo que... Pues goleador histórico, ¿no? Bueno, Chicharito lo superó, pero me quedo con Jare.
Oye, ¿y Campos o Memo, güey?
Ah, Campos o Memo. Pues Campos, te voy a decir que Campos, porque...
Sí, pues si no lo madre a su compadre.
Me madre a mi compadre, lo tengo aquí. Voy a decir, ¿cómo no dijiste que soy yo? No. Lo que pasa es que son diferentes características, ¿no?
Sí.
O sea, Memo es más atajador, ¿no? Sí. Tiene muy buenos reflejos, pero Jorge creo que era más completo en el tema que también sabía atajar. El único problema de Jorge era la estatura, el cabrón, ¿no? O sea, y que no la llegaba a
medio campo.
Más allá de media cancha con el pie. Y él reconocía. La llegaba más lejos con la
con
mano.
La mano.
Con el
sí,
pie.
Sí, sí, exacto.
Era muy, bien atrevido el sí, cabrón. No, o sea, no. Anticipaba, era muy, intuía mucho las jugadas, era muy vivo para jugar. Yo creo que era la diferencia de muchos porteros.
¿El mejor capitán que tuviste en la selección fue?
El mejor capitán, híjole, es que tuve al...
El capitán era él.
No, yo sé, pero también le tocó, por ejemplo, te tocó Aspe también.
Aspe, Nacho Ambriz. Nacho. Y pero Beto era diferente, pues ya lo conoces, ¿no? Pinche gruñón, o sea. Pero era bueno, era peleaba bien, o sea.
Y una más, jugador que alguna vez cuando estuviste en el Tri que llegó convocado que dijiste, ¿qué hace este güey aquí? O sea, ¿cómo es posible?
ya.
Hay un chingo, ¿vale?
Sí.
La lista larga.
Ay, ¿quién será? No, pues es que los voy a matar.
Pero no pasa nada.
Nadie nos va
pero
a escuchar.
Pero imagínate, es que... Híjole, Picas Becerría.
Pica.
Oh, y él reconocía el Picas, ¿eh? El Picas decía, no, sí, jugué con él de compañero.
Un gran placer toda esta plática contigo aquí en Reporteros del Tri, a nombre de todos nosotros. Muchas gracias, Claudio. Y pues queda pendiente otra, porque se quedaron un chorro en el escritorio con tanto, tanto que se vivió contigo en Selección Nacional.
No, gracias a todos ustedes por la invitación y con gusto, con gusto, con gusto. No, me la pasé bien.
Nos pueden escuchar por Spotify, póngale estrellitas, nos pueden seguir en las redes de Footbox, en las redes personales, Reporteros del Tri, martes y jueves, desde aquí hasta el Mundial de Qatar y posiblemente hasta un poco más, porque hay mucha tela de dónde cortar. Gracias, nos encontramos en la próxima.
Esto fue Reporteros del Tri.